Bueno, este es un amparo justamente para defender la actual ley de tierras, la ley 26.737, que fue derogada de un plumazo, como se dice habitualmente, por el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que pretende justamente dejarla sin efecto a partir del día 29 de diciembre pasado. Esta ley era muy importante y fue el fruto del reclamo ciudadano, de la movilización de organizaciones campesinas, agrarias, sociales, indígenas, ambientalistas, por supuesto, y ante el proceso que se estaba dando en la década menemista o quizás antes, de extranjerización y concentración de tierras, un proceso alarmante en Argentina, que con esta ley, si bien quizá adolecía de algunas fallas aún, se logró frenar o se logró concretar el objetivo fundamental, que era frenar este proceso de extranjerización, estableciendo un cupo para que un 15% de las tierras rurales de la Argentina pudieran estar en manos de empresarios extranjeros o de personas humanas extranjeras. También prohibía la venta de tierras a empresarios extranjeros que sean ribereñas a espejos de agua, a cuerpos de agua, dice la ley, y también aquellas que estén en áreas de seguridad de fronteras, por una cuestión de seguridad y de resguardar la integridad territorial de nuestro país, a grandes rasgos. O sea que fue una ley, es una ley muy importante para nosotros, por eso consideramos que aún no está derogada, porque hay distintas acciones de amparo, y nosotros la presentamos aquí en la Patagonia, junto a organizaciones ambientalistas, también integrantes de comunidades indígenas, inclusive de San Carlos de Bariloche, de la zona de la comarca andina, también la Asociación por el Agua y la Tierra de Bolsón, Ciudadanos del Coyel, Árbol de Pie de Bariloche, la comunidad Las Quinches de Bariloche, la comunidad indígena, integrantes de la comunidad Los Anecom, de Putanecom, que es también una comunidad que se encuentra en las áreas rurales de nuestra provincia, y integrantes de organizaciones sindicales, por ejemplo la Secretaría General de ATE, San Carlos de Bariloche también, y de movimientos feministas, y ciudadanos y hasta funcionarios municipales de distintos municipios de Río Negro. Para este trabajo, nosotros consideramos que la modificación de la ley de tierras, además que no reviste el carácter de necesidad y urgencia en cuanto a esta urgencia por darle un tratamiento legislativo y derogarla lisa y llanamente, consideramos que hay un avasallamiento del Congreso, porque esto se debió tratar en el Congreso, y más aún cuando con esta área en particular vemos que se viola el contrato social y el contrato electoral también, porque la derogación de la ley de tierras no aparece en ninguna plataforma política ni en ningún discurso electoral, por lo tanto fue incorporada en forma subrepticia dentro de un paquete de leyes, pero sabemos que esta ley estaba en la mira, estaba apuntada por los distintos, por empresarios extranjeros para ser derogada hace muchos años antes, ¿no? Porque en definitiva tal es así que durante el gobierno de Macri por decreto se flexibilizó los requisitos que establece la ley, y ahora directamente se la deja sin efecto, dejándonos en una situación de total indefensión por el hecho de que no solamente se ven afectados derechos ambientales, sino también los derechos de las comunidades indígenas, que en Río Negro en particular, gran parte de ellas aún no tienen el relevamiento territorial, y muchas figuran como, entre comillas, tierras fiscales, que no lo son, porque son territorios gran parte comunitarios, reclamados, que al no existir una ley de propiedad comunitaria indígena tal como lo pide la Constitución reformada del 94, es imposible que las comunidades indígenas se puedan enfrentar con la misma capacidad de negociación en un sistema de libertad de mercado como propone el presidente Milei. Uh-huh. Y además la seguridad nacional, ¿no? Porque imaginemos que comienza a hacerse una venta de tierras a gran escala en distintas zonas estratégicas, por ejemplo, en la costa atlántica, que es zona de seguridad de frontera, igual que la zona cordillerana, pero la costa atlántica también, y tenemos la base de la OTAN en las Islas Malvinas, uh-huh, donde se hacen ejercicios militares y por supuesto, con el riesgo que esta cercanía al continente representa para los intereses nacionales y más en un conflicto diplomático por la recuperación de las Islas Malvinas que tenemos desde tantos años. Uh-huh. Por eso hoy por hoy esta acción judicial ha logrado que se abra la feria judicial para su tratamiento y esperamos que haya avances por parte del doctor Villanueva, del juzgado federal de San Carlos de Bariloche, donde está radicada.
Uh-huh. Muchas ventanas se me van abriendo mientras te escucho. Justo ayer trascendió la noticia de Joe Lewis, que es uno de los que viola esta ley, que también ha recibido visitas de Mauricio Macri, quien ha dicho públicamente ser su amigo. No solamente posee grandes extensiones de tierra en zona de frontera, sino que además se apropia de un lago, además comienza proyectos de generar energía con esas aguas. ¿Qué reflexión te deja la noticia de que se declaró culpable de este tráfico de información privilegiada que fue en Estados Unidos, pero que también se vincula con su forma de hacer negocios aquí en Argentina también?
Y bueno, justamente uno siempre piensa y también refuerza ese concepto de que lamentablemente ciertos sectores de nuestra Argentina tiene vocación de colonia, es evidente, ¿no? Sí. Y aquí el Superior Tribunal de Justicia es quien va adelante en ese proceso de suscribir a esa vocación de ser colonia, porque el Superior Tribunal de Justicia ha convalidado los deseos de Joseph Lewis de prácticamente quedarse con un lago que es de todos los argentinos al rechazar una acción que se inició como una acción de amparo hace más de 20 años y que tiene más de 13 sentencias favorables también del Superior Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Y sin embargo, la actual integración del Superior Tribunal de Justicia totalmente... muchos de los jueces adictos al poder político de Río Negro, tal como lo he denunciado en tantas oportunidades, ha declarado cerrado justamente el camino que permitía el ingreso al lago escondido en forma segura para todas las personas, y nos va a obligar a pedirle permiso justamente a Joseph Lewis, que está a punto de ir preso en Estados Unidos, y más ahora después de que confesó sus delitos. Uh-huh. Hay que pedirle permiso a Joseph Lewis para internarse en un sendero de montaña donde ponemos en riesgo la vida de todo aquel que sin entrenamiento físico quiere conocer una belleza natural que le corresponde, como es el lago escondido. Uh-huh. Por lo tanto, en lo personal me da mucha fuerza para seguir trabajando en lo que estoy trabajando en este momento, que es en el pedido de juicio político para los jueces del Superior Tribunal de Justicia que tomaron esta decisión, que nos obligaron a ir a la Corte, porque hoy el expediente está en la Corte Suprema de Justicia, pero que han dictado esta sentencia que a nuestro juicio es absolutamente inconstitucional, no solo porque da por tierra con otras sentencias anteriores, quizá de mayor rango que esta, porque hay dos sentencias de la Corte, como decía anteriormente, sino que otra vez sigue demorando el ingreso libre de todos los argentinos y argentinas a un espejo de agua que nos corresponde por derecho. Por lo tanto, bueno, va a ingresar en estos próximos días el pedido de juicio político contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia, y además vamos a dejar a las claras, o por lo menos vamos a desnudar esta estrategia que se viene marcando desde hace varios años ya, donde todas las acciones judiciales que llegan al Superior Tribunal de Justicia y que tienen que ver con derechos colectivos, como derechos de las comunidades indígenas, por ejemplo, gran parte de esas sentencias se resuelven en forma express en contra de estos grupos o sectores, como los sectores de las comunidades indígenas, y a favor de los empresarios, y siempre con el paso previo del dictamen del procurador Crespo, para cual también voy a pedir juicio político. Para Crespo le da todos los argumentos para que el Superior Tribunal resuelva siempre en contra o con posiciones contramayoritarias para los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Sucedió hace poquito con la sentencia del juez del Bolsón, donde se rechazaba la mega minería en territorios indígenas, y que el Superior Tribunal de Justicia también, como sucedió en el caso Lago Escondido y también como sucedió en el caso Cerro Perito Moreno, anuló las sentencias, permitiendo, por supuesto, la explotación megaminera en territorios de comunidades indígenas en este caso.
Totalmente. Joe Lewis no es el único terrateniente que posee grandes extensiones en la provincia de Río Negro, en la Patagonia en general, pero ahora enfocados un poquito más en Río Negro. Está el Emir de Qatar, que me acuerdo que el año pasado fue denunciado por alambrar las nacientes del río Chubut. ¿Vos tenés la data de qué porcentaje de tierras actualmente en nuestra provincia son propiedad de estos terratenientes extranjeros?
No tenemos información, porque justamente ayer, en el día de ayer, y esto todavía no lo habíamos podido comunicar, pero en el día de ayer ingresó un pedido de informe en la legislatura de Río Negro, impulsado por el bloque al cual yo pertenezco, que Vamos con Todos, justamente pidiendo información precisa sobre la situación actual, no solamente de las tierras fiscales en Río Negro, respecto de quiénes son los actuales tenedores, poseedores, y a quién está concesionada esa tierra, porque hay muchos empresarios que han estado realizando actividades con fines de lucro para su propio bolsillo con tierras fiscales, como el caso del Bolsón, el caso Rocco. Queremos saber si el caso Rocco se repite en otros lugares de la provincia, pero también incluimos en el pedido de informe la nómina de todos aquellos que han obtenido tierras, aunque sean con título de propiedad inclusive, en áreas de frontera, sobre todo extranjeros o grupos extranjeros en estos últimos años. En realidad pedimos información desde el año 2012 al año 2024, porque sabemos que ya quizá no solamente grupos ingleses o italianos o belgas, como el grupo Burco, han adquirido tierras, sino también ya capitales de Emiratos Árabes, cataríes, etcétera. Y todo esto se ha realizado o se ha llevado adelante en forma oculta, porque debiera existir información oficial sobre estas transacciones o con la tierra de los rionegrinos, sobre todo en lugares que son altamente sensibles a la seguridad nacional, como los 50 kilómetros que existen en esa franja de lo que se denomina área de seguridad pegado a la cordillera de los Andes. Y también en la costa atlántica, donde está el aeropuerto de Lewis, donde acá en Río Negro no nadie habla del tema, nadie informa cuáles son los movimientos de ese aeropuerto, y sin embargo es un aeropuerto inglés, uh-huh. que está muy cerquita también de la base de la OTAN de las Islas Malvinas.
Claro.
Y sin embargo, no hay ni siquiera un puesto de la prefectura en ese lugar para controlar los aterrizajes o todo el movimiento aéreo que se da en ese aeropuerto desde hace tantos años. Entonces, ese pedido de informe cumple con todos los requisitos establecidos por la Constitución y por el reglamento interno de la legislatura, por lo tanto tienen la obligación, no solamente el Poder Ejecutivo de la provincia en general, pero en específico lo que es el área del Ministerio de Gobierno y también el Ministerio de Economía o todas las áreas competentes, inclusive la Dirección de Tierras, pero también la Dirección General de Catastro y la Dirección de Propiedad Inmueble, porque queremos la información precisa de todo lo que ha sucedido en estos últimos años con las transacciones de tierras en nuestra provincia.
Uh-huh. Bueno, muchísimo para hablar, no nos alcanzaría el día para hablar de todas estas situaciones particulares y en general que se dan con respecto a la extranjerización de la tierra, al uso de recursos naturales estratégicos. Estamos en la coyuntura de que en próximos días el oficialismo espera que se vote la ley ómnibus. Hay discusiones de distintos bloques. ¿Cómo ves la situación de la provincia en este contexto? Desde esta coalición que lograron armar en algún momento con lo que es Juntos Somos Río Negro, ¿qué están percibiendo? Porque también se está hablando de que hay muchísimas presiones a los gobernadores a la hora de llevar adelante esta votación.
Bueno, para comenzar, quisiera decir que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la alianza con el actual gobernador Bereltinec. Uh-huh. Nos dividía muchos temas, nos uh-huh. separan aún hoy. Uh-huh. Uno de ellos justamente es el tema tierras uh-huh. en la provincia y el tema Lewis y el tema indígena. Uh-huh. Río Negro es una de las provincias, sobre todo este gobierno, más racista que tenemos en el país, ¿no? Es una de las únicas provincias que no ha firmado el convenio de reglamento territorial, no lo quiere hacer ni lo va a hacer por lo menos en los próximos años, y otras provincias como Neuquén o Chubut sí lo está haciendo con sus demoras y sus particularidades, pero se está llevando adelante por lo menos el cumplimiento del decreto que tiene vigencia hasta el año 2025. En cambio, en Río Negro no tenemos un solo título comunitario de indígena y la única sentencia que debiera cumplir el gobierno, que es la sentencia del caso Villalón-Corranquehue, por una cuestión de racismo estructural también, a pesar de estar firme, no la cumple, donde uh-huh. se obliga al Estado a entregarle el título comunitario, que sería el primero de todo Río Negro, ¿no? El primer título comunitario después de tantos años que han transcurrido desde la reforma de la Constitución del 94 hasta ahora. Uh-huh. Por eso nosotros no estamos de acuerdo nunca estuvimos de acuerdo con la alianza con el gobernador Bereltinec. Y eso nos dejó las manos totalmente libres y desatadas para poder hablar en estos términos que estamos hablando y llevar adelante estas luchas y poder mirar a los ojos a todos los rionegrinos sin tener que dar explicaciones de por qué en una elección apoyamos a Bereltinec y ahora nos estamos agarrando la cabeza de que un diputado de ese famoso gran acuerdo rionegrino firmó este dictamen de la ley ómnibus, como uh-huh. es el diputado Domingo, uh-huh. Agustín Domingo. Uh-huh. Bueno, ahora los lamentos tarde, porque este señor le dio la posibilidad del tratamiento de la ley ómnibus, que realmente es un viaje de ida para los argentinos, porque es tan retrógrado, la ley en general es tan retrógrada en materia ambiental, en materia de derechos sociales, de derechos laborales, de derechos de la cultura, de derechos de la comunicación, de los derechos de los barrios populares, Bueno, en este momento estoy trabajando justamente sobre la ley de glaciares, cómo están modificando una ley que fue producto de la lucha de tantos sectores, que se logró después de tantos años de esfuerzo, y ahora se va a permitir que entre los capitales de la mega minería en zona periglacial. Y esto no se modificó en el último borrador, que es el que se trataría en la sesión, por lo tanto la ley de glaciares va a ser destrozada, así como la ley de glaciares, no solamente la ley de glaciares, la ley de quema, la ley de bosques también, por más que algunas cosas se lograron frenar, se desfinanció totalmente. Bueno, lo que va a suceder con la ley de todas las leyes que hacen a la cultura, bueno, las leyes laborales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese voto del diputado Domingo, bueno, no tiene perdón realmente. Y nos preocupa muchísimo que de los 5 diputados nacionales que tiene la provincia de Río Negro con su representación en la Cámara de Diputados, solamente uno solo, el diputado Martín Soria, se haya opuesto rotundamente a votar este dictamen, que es el paso previo al tratamiento de esta ley, que nos va a crear semejante perjuicio a todos los habitantes de la provincia de Río Negro, más allá del partido político al cual pertenezcan. Esperemos que el Senado sea otro el panorama, pero así todo no hay que dejar de luchar, hay que luchar en los ámbitos institucionales, como es la legislatura, donde esto se debería estar discutiendo. Nosotros pedimos que haya sesión para discutir todo esto y no lo hemos logrado. Le hemos pedido que se llame extraordinarias al propio gobernador, no ha sido aceptado nuestro pedido, pero así todo estamos trabajando en todos los temas, y por supuesto estuvimos presentes ayer en la marcha que se dio en todas las ciudades de la provincia y en distintas comunidades y localidades también, porque creo que el ejercicio de los derechos constitucionales tiene que darse en los ámbitos legislativos, ejecutivos, judiciales, como lo estamos haciendo en este momento con la ley de tierras, pero también con la movilización ciudadana en paz, pacífica, como se dio en el día de ayer.
Magdalena, la última, porque me quedo sin tiempo. Bueno, el DNU está vigente desde el 29 de diciembre, o sea que la ley de tierras no está en vigencia en este momento. ¿Has escuchado, has tenido noticias de algún tipo de avance en estos pocos días de capitales extranjeros o de algún otro sector con respecto a las tierras de nuestra provincia?
Tenemos información extraoficial que nos van comentando, pero nosotros estamos pidiendo una medida cautelar urgente justamente por esto que vos decís. Si bien nosotros consideramos que el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, es nulo, de nulidad absoluta e insanable, porque viola justamente el artículo 99, inciso tercero, de la Constitución Nacional, o sea, avanza sobre facultades del Congreso de la Nación, y más cuando no se puede probar ni la necesidad ni la urgencia con la derogación de la ley de tierras. Es muy posible que en este mes, desde el 29 de diciembre y hasta lo que va del mes de enero, se estén produciendo operaciones inmobiliarias, y le estamos pidiendo al doctor Villanueva, que está subrogando al juzgado de Bariloche, que dicte una medida cautelar y suspenda y declare nulas todas esas operaciones hasta que se defina la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad del decreto en su conjunto, del DNU en su conjunto. Pero a nosotros nos preocupa particularmente lo que pueda estar ocurriendo en este preciso momento en alguna escribanía del mundo, que se pueden estar vendiendo tierras incluso con fuentes de agua dulce o en áreas de seguridad de frontera en nuestra Patagonia y especialmente en nuestra provincia. Y sinceramente nos parece un desatino que por cuestiones de competencia no se estén tomando decisiones urgentes, porque después estos procesos de venta pueden llegar a ser irreversibles. ¿Cómo se vuelve para atrás cuando se han producido, más allá que después se declare la inconstitucionalidad constitucionalidad del decreto. Uh-huh. Es muy difícil volver para atrás. Imaginemos lo que pasó durante la época, durante las décadas del 90, cuando se comenzaron a poner tranqueras y se pusieron candados y alambrados. Uh-huh. ¿Cuánto nos cuesta volver a recuperar un espacio público que fue de hecho privatizado, como es el Lago Escondido, con tantos otros lagos escondidos que hay en todo el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros ahora, y eso quería contarte, que nos parece una gran noticia, vamos a hacer un encuentro con el doctor Eugenio Zaffaroni el día 30, uh-huh, desde el mes de enero, a las 20 horas. Va a ser un encuentro virtual que se va a transmitir por YouTube, donde vamos a estar presentes los amparistas de esta causa para restablecer la ley de tierra y de Río Negro, pero también van a estar los excombatientes de Malvinas, que propiciaron una acción, uh-huh, similar ante los juzgados de La Plata, y también una fundación de Mendoza, que también está haciendo lo propio en los juzgados federales de aquella provincia, y comunidades indígenas de todo el país que se están sumando, uh-huh, a la defensa de la ley de tierras. Bueno, la presencia del doctor Zaffaroni nos parece sumamente importante, no solamente por lo que significa su trayectoria, sobre todo por haber sido integrante de la Corte Suprema de Justicia y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que para nosotros que el doctor Zaffaroni pueda dialogar, pueda aconsejar y además también pueda informar sobre su acción profesional en otra acción judicial que se inició en la provincia de La Rioja, uh-huh, donde él es abogado patrocinante. Nos parece sumamente importante y por eso invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a este encuentro que se va a hacer en pocos días más y se va a hacer en forma virtual y, por supuesto, en forma gratuita, ¿no?